hacer historia. El arte de reinventarnos en los negocios, la profesión y la vida. Un programa sobre management, innovación y las acciones necesarias para lidiar con la caducidad permanente. Con Juan Carlos Lucas y Fernando Johan.
Bien, aquí estamos nuevamente en este segundo bloque con nuestra super invitada, la maestra Zen.
No hemos detenido la palabra un segundo, toda la cortina estuvimos hablando.
Sí, totalmente. Sí, no paramos. Son demasiados temas. Quizás tendremos que invitarla nuevamente, Ariadna, ¿no? Yo quería hablar ahora un poquito para introducir una temática que es cómo vinculamos algunas nociones y prácticas del budismo con las intervenciones en las organizaciones y el beneficio de esta sabiduría pragmática, que esta sabiduría pragmática podría tener para las organizaciones. Y aprovechamos en esto una situación muy singular. Ya es una situación singular tener una maestra Zen de este estatus en el programa. Y encima somos colegas los dos coaches, ¿no?
Sí.
Es otra singularidad aún mayor. Sí. O sea que Ariadna, además de ser maestra Zen y tener todas sus actividades y responsabilidades, además trabaja en empresas haciendo, contribuyendo, asistiendo en procesos de aprendizaje, de cambio, ¿no? Y yo siempre pienso, y me gusta pensarlo, plantearlo de esta manera, la práctica de la meditación, que ahora está de moda usar un término que es mindfulness, ¿no? Que es como una presencia abierta, plena. Uno podría pensar en un mindfulness vinculado con el cuerpo, la observación del cuerpo, estar presente, tener registro del cuerpo, y eso se puede entrenar, o eso es parte de lo que como consecuencia de la práctica de la meditación se termina entrenando. Lo mismo respecto de la observación del mundo emocional. Entonces uno termina cultivando presencia, termina cultivando serenidad del corazón, podríamos decir. Y también una apertura a una liviandad mayor respecto de las propias interpretaciones, ideas mentales, juicios, etcétera. Que también es una materia prima muy relevante para nosotros los coaches, ¿no? Entonces, a mí me gusta expresarlo así, ¿no? Es como la presencia, la serenidad y la apertura son aspectos de la vida y de la experiencia de las personas que se pueden entrenar. Entonces me preguntaba cómo eso podría, o en todo caso, qué piensa nuestra invitada sobre cómo esto puede impactar en las organizaciones, y en todo caso, qué experiencias tenés, Ariadna, de unir estos dos mundos tan lejanos para muchos en algunos casos, ¿no?
A ver, las organizaciones tienen que ver con nuestro consenso social, digamos, de humanos, ¿no? De hacer con otros. Creo que como humanos, como personas, está sucediendo justamente que la gente está en una búsqueda en general, se está planteando, de entrar a estos espacios de silencio, porque reequilibran nuestra vida, ¿sí? Y en el plano organizacional de hacer con otros, sabemos que tanto la inteligencia emocional, ¿sí? Como la capacidad de escuchar, ¿sí? El entrar en un espacio creativo también, como resolución de posibilidades. El zazen, la práctica de la meditación, abre directamente y lo confronta uno con ese espacio. Entonces, justamente hay una apertura también desde el corazón, de la posibilidad de coordinar acciones con otros libremente. De confiar, hay un aumento en la confianza de que si hay una solución que no encuentro hoy, eso habita en mí mismo y lo único que tengo que estar es disponible para que esto emerja y conectarme con ese espacio de posibilidad. Nos abre a todo un universo de bienestar, ¿sí? Que tiene que ver con nuestro espíritu creativo puesto en el mundo y nuestra posibilidad de hacer con otros. Es volver a nuestra condición normal.
Me nace una duda.
Sí.
Me queda la sensación de que esto es muy nuevo para Occidente. ¿Es nuevo en todos lados? La relación o traer, si se quiere, estas prácticas a la transformación de las organizaciones.
A ver, yo sé que hay empresas japonesas tradicionales en las cuales se hace zazen a la mañana, antes de empezar a trabajar, ¿no? Puedo decir también, y eso es un aspecto muy interesante, es que digamos, nosotros como organización de monjes, ¿sí? Monjes que hace 20 años que venimos trabajando juntos y haciendo juntos, que hemos levantado, por ejemplo, el templo Zen Shobogenshi, que administramos el templo todos juntos, el Sazen ha sido como el pilar fundante que nos ha logrado sostener, ¿sí? En todo un proceso de aprendizaje como organización, realmente, aprendizaje en el trabajo, aprendizaje en el hacer con otros, ¿no? Porque somos monjes y practicamos juntos, pero no somos necesariamente amigos. Y conflictos también tenemos, como cualquier organización humana, y el espacio de la meditación nos ha nos ha abierto la posibilidad a atravesar todo. Los conflictos tienen menos entidad, esto que vos decías de la liviandad. En el momento en que uno puede observar cómo es que funciona nuestra mente, qué tipo de observador somos, y estoy hablando en lenguaje de coaching ahí, cómo creamos la realidad desde ahí, y podemos mantener distancia y dejarnos abiertos a que otro tipo de cosas sucedan, porque esas son las narrativas que estamos teniendo sobre los fenómenos, pero que es solamente un aspecto fragmentado en relación al fenómeno. Uno se abre a un espacio creativo que posibilita que pasen otras cosas, ¿sí? Desde ese lugar de posibilidad, los conflictos es una dinámica de movimiento en sí mismo.
Y una expresión fundamental de esa liviandad es la liviandad respecto a todas las narrativas, juicios, interpretaciones respecto del yo, respecto de uno mismo, ¿no? Es uno de los espacios de mayor reificación, ¿no? Y que hace que suframos a lo bestia, ¿no? Porque yo soy así, a mí no me respetan, ¿no? O lo que sea, hace que la ilusión de un yo que puede ser...
Es que la identidad está puesta en un lugar mucho más grande.
Claro.
El yo también se construye con el otro e incluye al otro.
Claro.
Entonces también lo interesante es que la misma práctica de la meditación genera relaciones ecológicas.
Y lleva liviandad ahí también,
equilibradas,
¿no?
Cuidadosas, armoniosas, amorosas, pero no desde un lugar de dogma de que tengo que ser bueno, sino porque hay una conciencia de la integración del otro que naturalmente genera dinámicas de equipo.
Hay un maestro que escribió un libro, un maestro budista que había escrito un libro que justamente tenía que ver con esa trampa en la que puede uno caer en la práctica espiritual, que es que la práctica espiritual termine adentro de esa solidez del yo, ¿no? El libro se llama El materialismo espiritual, y él decía, cuando la gente empieza así, no, yo soy más espiritual que vos, porque yo, ¿vos cuánto hace que meditas? Yo medito hace tanto, y yo soy re buen practicante, y vos, ¿no? Y entonces termina una suerte de alimentación de más de lo mismo. Lo único que hice fue cambiar el foco, pero... Entonces está bueno ver que lo que tiene que florecer o lo que florece a fin de cuentas es otra cosa, ¿no? No la competencia por algo, sino el redescubrimiento de algo, en todo caso, ¿no? De algo que está.
Sí, es que no hay nada que alcanzar, ¿sí? Solamente hay que dejar que pase, y se dice que el budismo se practica sin espíritu de provecho. Y justamente ese sin espíritu de provecho, Mushotoku, tiene que ver con integrar lo que hay, ¿sí? Con un gran espacio de aceptación amoroso de lo que hay, ¿sí? Y eso incluye todo, digamos, incluye lo que nos parece lindo y lo que nos parece feo, ¿sí? Es sin juicio, es sin interpretación.
Es un silencio bien. Más que interesante.
Te quedaste pensando.
Me quedé viendo si había, si seguía.
Yo me quedé con algo en el tintero de antes, ¿no? Y es ir ahora a bajar a tu rol de coach y pensar o preguntarte, porque yo, por ejemplo, en mi trabajo con la escuela que tenemos de coaching y eso, introducimos a las personas en una práctica muy básica, muy introductoria, si se quiere, pero el contexto es un contexto donde hay un altísimo nivel de compromiso, enorme, si uno lo compara con el compromiso promedio que hay en una organización cualquiera, ¿no? Entonces me preguntaba si vos como coach en una corporación, en una pyme, ¿has tenido alguna experiencia o oportunidad de introducir alguna de estas prácticas, o sea, zen o a lo mejor algo no tan formal, pero que hayas podido usar o no introducir como práctica? ¿Qué experiencia pudiste tener en eso?
A ver, hace muchos años, pero muchos años, me acuerdo que me llamaron de una consultora e hicimos una iniciación a la práctica de zazen en una corporación grande, sí, importante. Esa fue una experiencia que fue muy bien recibida. Después, por una cuestión justamente que los monjes zen estamos mezclados en lo social y en general yo siempre he hecho como bastante bajo perfil, sí. No me he dedicado, sí, de difundir el zen, pero no en el espacio laboral, digamos. El espacio laboral he sido coach, mediadora. Tal vez a veces como tengo mi aspecto de estoy con
el pelito rapadito.
Con pelo rapado, me han preguntado y ahí sí me he abierto a compartir la experiencia. Sí, trabajando desde el coaching, sobre todo en procesos de cambio desde lo emocional, sí, y de gestión de las emociones y mismo del tiempo, y el zazen da una gran capacidad de concentración y de poder poner foco también. He como dado algunos tips, más desde el pedido del otro que una cuestión mía como de oferta, ¿no? Volverse íntimos con el poder de la respiración es tremendo, el mundo que nos abre. Yo creo que realmente a nivel educativo habría que hasta enseñarlo en las escuelas, porque nos cambia todo. Lo primero que hacemos cuando nacemos y es lo último que hacemos cuando nos vamos, y estamos respirando todo el tiempo, y la influencia que tiene en nuestra psiquis y en nuestra biología es total.
Sabes que yo he visto últimamente muchos intentos, muchas experiencias en ese sentido, muy preliminares y marginales en la currícula educativa, pero que se empiezan a replicar cada vez más, ¿no? Y es interesante porque aún en situaciones muy rudimentarias o muy preliminares, ejemplo, no sé, hacer posturas de yoga o relajaciones en el medio del aula, ubicados como pueden los niños, ¿no? Y aún así han tenido mucho impacto en el nivel de serenidad que alcanzaban los chicos después de un tiempo de estas prácticas, ¿no? O sea, hay mucha inquietud con ese tema.
Y es algo que por suerte está empezando como en el colectivo, está empezando a habitar el colectivo. Y, a ver, nos da como la capacidad de análisis y nos da otro tipo de capacidad de análisis, de reflexión, de toma de decisiones, justamente lo que vos decías al inicio, que no tiene que ver con nuestro cerebro frontal, sino con dar espacio a nuestro cerebro profundo, que es una conexión con la intuición directa. Entonces el tipo de decisiones son decisiones como más integrativas.
Al ser un programa que sale desde Argentina, tengo que hacer la referencia o preguntar, si se quiere, cómo funciona la introducción a estas ideas en un país tan psicoanalizado o
con tanta cabeza.
Con tanta psicología. Ayer escuché que tenemos más psicólogos per cápita que ningún otro país del mundo. En Argentina, ¿no?
Per cápita, sí. En términos absolutos, el que tiene más psicoanalistas es Estados Unidos.
Mira.
Pero por una cuestión de tamaño. Pero la densidad, la mayor densidad es acá. Somos super psi.
¿Y cómo es eso? No digo que la gente que recibe la información, si quiere los tips, esté psicoanalizada, pero somos parte de una sociedad y es como un gran colectivo que está psicoanalizado en algún punto. Entonces, me llama la atención, no sé cómo lo recibiría yo, digamos.
Bueno, lo que pasa es que cero, ¿no? Ahí me permito meter un bocadillo. Sabes que hay una tendencia desde hace décadas de caminos alternativos al psicoanálisis tradicional, ¿no? Yo tuve la oportunidad de trabajar durante 4 o 5 años con Claudio Naranjo, por ejemplo, que tiene un programa. Yo justo hoy en mi blog publiqué un artículo sobre la primera experiencia de un programa de los que creó Claudio, hace más de 40 años que viene trabajando en esto, es la primera vez que logra que a nivel público un país adopte en algún estamento de su vida el programa SAT. Y el programa SAT es una combinación de trabajo psicoterapéutico, no psicoanalítico, no por renegar de Freud ni nada de eso, sino porque es mucho más ecléctico y permite trabajar con las dimensiones estas que hablábamos antes, ¿no? El cuerpo, la emoción y no solo el intelecto. Entonces, al trabajar con el cuerpo, aparece el instinto, aparece la intuición, aparecen otras dimensiones que están muy subestimadas, cuando lo único que funciona, como decía un coach amigo, colega mío del penthouse, cuando lo único que hay es el penthouse, ¿no? Hay cosas que no, con las cuales no conectamos, ¿no? Y lo que el tipo hace es articular básicamente la psicoterapia occidental con el budismo, ¿sí? Haciendo algo mucho más orientado a producir cambios en las personas, trabajando con lo psicológico. Es un tema bien interesante, porque hay gente que le cuesta avanzar en el camino espiritual por temas, dificultades con su personalidad, con su carácter, etc.
Lo que pasa es que también son planos diferentes, ¿no? La experiencia de Zazen, la práctica de la meditación, es una experiencia directa que uno hace con el cuerpo y el espíritu en unidad, ¿sí? Entonces es como aprender a andar en bicicleta o meterse al agua y aprender a flotar. Es una experiencia directa, independientemente de todas las interpretaciones que uno le ponga después. Es más, en la tradición zen y budista hablamos un poco, compartimos como una cuestión de aprendizaje, y para eso es muy importante los antiguos, la experiencia de los antiguos y tener un buen maestro, para que uno no coagule en una falsa idea o en una falsa concepción, justamente desde lo racional o el cerebro frontal, y poder seguir en este proceso de abrirse la percepción a que nuestro verdadero cuerpo es el cosmos entero. Y es la experiencia directa de esto, y no es una experiencia intelectual. Después hay aspectos, como digamos, desde el psicoanálisis de la propia neurosis, ¿sí?, o de la historia familiar, que son de otros ámbitos, que es estrictamente, el Zazen lo religa a uno con la vida, pero lo que uno tenga que resolver en otro plano, es de otro plano, la espiritualidad no lo va a resolver, claro. Va a abrir una puerta, perfecto, a perfecto, otra dimensión.
¿Sabes que hay una distinción que hace, y con esto nos vamos al cierre del bloque, hay una distinción que hacen en algunos linajes, ¿no?, que es entre el trabajo que es para sanar y el trabajo que es para liberarse, ¿no? El trabajo que es para sanar tiene que ver con tu historia personal, no con esa historia cósmica, sino con lo que a mí me pasó, ¿no? Que me pegaba mi papá y entonces yo quedé por ahí resentido o tengo estas dificultades. Y es mi propia historia, es la parte que tiene que ver con el ego, con la personalidad. Pero hay algo más grande que, como decías vos, religa a todos, ¿no? Y bueno, y esto nos abre esto de lo que es más grande y religa a todos, nos abre el tema del último bloque que vamos a tener en instantes, ¿verdad, caballero?
En instantes, después de un pequeño temita con música de tango electrónico, como venimos haciendo, sí, desde que comenzamos.
Somos argentinos modernos, entonces
se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail. Antes lo dije mal, así que ahora lo voy a decir bien: info@radiosincro.com, en Twitter @radiosincroOK, @juancarloslucas y @FernandoJohan. Nos vemos en un segundo.
Ya mismo.